mercado a las 12, ya comienza 12 y 2. Sergio, Carlos y Karina Larrauri llegan para darnos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento.
Vamos a empezar este programa con un ejercicio de respiración, mi querida Karina. Vamos, respiremos. Oye lo que dice Paliza ahora con el tema de la reforma y la cosa. Oye, qué lindo. Oye.
Por ejemplo, es uno.
El de la propiedad inmobiliaria.
El de la propiedad inmobiliaria. Hoy hay un marco de exención de tales o cuales montos.
Hay que revisarlo.
Y bueno, que benefician sobre todo a las clases más desposeídas. Y temas así, creo que pueden pensarse.
Ya. O sea, ellos tiran la bola, deja que todo el mundo se mata, causan intranquilidad en millones de personas, en sectores empresariales, productivos del país. Entonces ahora paliza, que me duele de paliza. Porque si fuera otra gente, a mí no me importa. Pero Paliza, que era nuestro, óyeme, nuestro caballero de la armadura, cónchole, fuerte en el Senado hace unos años atrás.
A mí me sigue pareciendo una persona que, hasta que me demuestre lo contrario, es serio.
Yo no he dicho nada de la persona.
En su quehacer, ¿no? Y pero como eso, político
eso lo
también.
Condeno, pero eso lo condeno.
Bueno, ¿qué condenas? Que diga que esas son cosas que pueden variarse.
Condeno que después de tirar el fundazo, sea de lo que salga ahora de sí, mira, hay que revisar. Pero ustedes no hicieron el trabajo, Paliza. No se sentaron a revisar. Ustedes
bueno,
dijeron
que se sentaron
a revisar.
Lo primero es que tienen que ponerse de acuerdo los que pertenecen al partido, porque escuché a, Dios mío, recuérdame el nombre.
¿Quién?
Sergio Carlos.
El
que te comentaba ahorita.
El de Peñaguaba.
Ajá, Peñaguaba. Escuché a Peñaguaba también hablar en una entrevista y él decía, los pobres no compran casa de 5 millones de pesos. Entonces, eso yo no entiendo por qué la sociedad dice, sí, pero los de clase media sí. Y le doy un aviso que mi señora, que tiene 20 años trabajando conmigo, acaba de comprar un apartamento por ese monto.
Claro.
Entonces, no está bien que ni siquiera dentro del partido tengan una misma forma de comunicación. Yo creo que ya el partido nos ha acostumbrado a lanzar las cosas, a filtrarlas a la prensa para ver la reacción de la sociedad. No creo que con la reforma fiscal, como fue hace algunos años que la lanzaron y vieron que la sociedad se alarmó y recogieron la reforma fiscal para entonces lanzarla ahora. No me sorprendería que la hayan lanzado con algunas cosas que, digamos, ellos sabían que iban a tener que cambiar y reformar dentro de la misma reforma. No me sorprendería. Ahora, tampoco voy a crucificar a Paliza porque diga que eso del IPI es revisable.
No lo estoy crucificando, te estoy diciendo que me duele, sobre todo viniendo de Paliza.
¿Pero qué es lo que te duele? Porque
me duele que una persona
que
antes era tan coherente, Karina, hoy en día participe de todo un movimiento, de un partido que ha sido errático en cosas como esta una y otra vez, y por eso se le apoda hoy el partido del recule, y me da cuerda que Paliza sea parte de eso.
Bueno, está bien y es válido, pero yo lo que creo es que como sociedad lo que tenemos que apostar es a eso, a que sentémonos a conversar y cuáles son las cosas. Primero que ustedes lanzaron con el ánimo de sacarlo, sabiendo que era mucha carga para la sociedad. Y segundo, yo lo que creo es que tenemos que llegar a un punto donde si el gobierno ya ha dicho, estamos abiertos a cambios, si el Congreso ha dicho, estamos abiertos a modificar cualquier cosa que la sociedad entienda que no es justo, yo lo que creo es que tenemos que apostar a de qué manera podemos sentarnos en una mesa de trabajo para que esta mal llamada modernización fiscal llegue a un punto donde no le cede tanto a un grupo que por historia ha mantenido este país. A eso es que yo apuesto. Yo apuesto a que si todavía tenemos la posibilidad de cambiarlo, sentémonos en una mesa. Tengo entendido que todos los sectores donde se dijo que se había hablado, y aparentemente no, porque salieron los industriales, los de inmuebles, los de todo,
mundo,
lo de turismo,
Karina,
salió a decir que eso
mundo,
no se habló.
Que nunca lo hablaron con ellos. Nunca
entonces,
lo hablaron con
este
ellos.
Este es el momento. Ya me enteré que se reunieron con la gente de cine. Habrán otras reuniones. Yo apuesto a eso, a que nos sentemos en una mesa de trabajo, los diferentes sectores, a establecer que sí, que no, y ver ya al final qué es lo que se supone va a pasar o no en el Congreso. Pero apostemos a hablar, a sentarnos. Están abiertos a modificar ciertas cosas. vamos a sentarnos a establecerlo, cuáles son esas cosas. Eso sobre reforma fiscal, pero bueno, vamos a ponernos también al día de lo que pasó ayer en la semanal, que de ahí salen todas las informaciones. Evidentemente, el tema de reforma fiscal seguirá siendo un tema. El presidente...
Parece Karina, hola, no, Karina se fue, vamos a cortar ahí un momentico a Karina, la conectamos de nuevo, Karina, perdón, vuelve adelante porque te fuiste, parece que en tu casa falló el internet, nos conectamos, oye, nos quedamos conectados todos menos tú, o sea que fuiste tú, dale, empieza otra vez tu comentario.
Les comentaba, para abordar un poco más el tema de la reforma fiscal, ayer en la semanal el presidente Abinader parece, y yo creo que así ha mostrado todo el gobierno, la disposición a que se apliquen cambios en este proyecto tan cuestionado de reforma fiscal. Él reconoce que hay propuestas que deben ser revisadas. Argumentaba yo que justamente ahí está la molestia, porque si supuestamente tienen años trabajando en esta modernización fiscal, si supuestamente se reunieron con todos los sectores, si fue consensuada esta reforma fiscal, ¿por qué de repente nos damos cuenta todos que realmente no fue consensuada como se vendió? Pero bueno, están abiertos a que haya cambios. El mandatario dio estas declaraciones en la semanal, ha dicho que en los próximos días debe haber entre los diferentes sectores una reunión tripartita, o sea, el Congreso, los sectores sociales, que ahí es que tenemos que hablar, y el gobierno, donde realmente se pueda llegar a un punto donde se cedan en algunos de esos temas que son los más difíciles dentro de esta reforma fiscal. Según Abinader, siempre ha abogado por el consenso, lo que nos llama mucho la atención porque aparentemente en esta elaboración no hubo mucho consenso. Él dice que nunca ha tomado medidas irracionales, explica que a partir de ahora van a tomar estos días para buscar justamente ese consenso entre todos los sectores. Cuando se le pregunta o se le cuestiona al presidente sobre las medidas que tomará el gobierno para perseguir la evasión, que es lo que todos estamos diciendo, salgan a buscar a lo que no pagan, no sigan presionando a los que tienen años formalizados manteniendo este país. Pues bueno, cuando le hacen esta pregunta al presidente y que cuándo se va a empezar a implementar el buscar a los evasores, lo que hace el presidente es reconocer que hay invasión del ITEVIS en muchos negocios, pero no tiene aparentemente ni idea ni fórmula para salir a buscar a los evasores.
Pero él la tenía... ¿Qué pasó con
lo
eso?
Lo que hace ver que nunca fue una opción buscar a los evasores.
En la campaña, él la tenía, Karina. El mismo Raeldo López se lo dijo. Eso está en video, no es inteligencia artificial. Lo dijo con la reforma policial. En 2 años vamos a resolver eso. Ok, hubo una pandemia también. Te la vamos a dar, Abinader, ahí.
No, ¿pero él qué tiene que ver una pandemia? Igual lo prometió.
¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, ok, lo de la pandemia y la policía se le complicó. Está bien. ¿Pero qué tiene que ver, por ejemplo, ya tú estando en una campaña donde ya tú tienes una posibilidad muy grande de ganar, de llegar al poder? Tú tienes que tener... ¿Ellos tenían un plan de gobierno así, de ese tamaño?
Sí, recuerdo.
Grandísimo. Donde estaba todo.
Interesantes.
Donde estaba todo el plan, cómo lo iban a aplicar, todo eso. Ese era el discurso del PRM. Le creímos, votamos por el PRM en el 2020. Lo llevamos al poder.
Sí, pero ¿cuál era su discurso para salir a buscar los evasores? Lo que molesta, lo que frustra es ver que el tema de la evasión aparentemente ni se tocó cuando se habló de reforma fiscal.
Jamás.
O sea, ellos se sentaron en una mesa y dijeron, ¿quiénes pagan?
Exacto.
Perfecto.
¿Cuáles son
entonces
los incentivos?
Vamos a coger estos que han pagado toda la vida y vamos a desincentivarlos y vamos a meterle más presión arriba.
Que además es muy, es muy dañino a estos rubros, a estos sectores comerciales, tú decir, no, hay un incentivo de 20 pesos, pero tú no estás calculando lo que producen esos incentivos. Y debo de nuevo tocar el tema de los paneles solares. Cuando se estuvo hablando el año pasado de desincentivar ese sector y cambiar el tema del reglamento de medición neta, las asociaciones de energías renovables del país se unieron a tirar los numeritos y al final, Karina Larrauri, un proyecto fotovoltaico como el que tú, Karina, tienes en tu casa, le está devolviendo al Estado Dominicano el incentivo del 36% que te dieron a ti para instalarte en tu casa, que tú tuviste 3 años dividido, ese 36% dividido en crédito fiscal cada año de lo que tú invertiste en esos paneles solares le está devolviendo al Estado Dominicano 6 veces.
Pero
sí,
yo creo
años.
Que tú te vas a todos los rubros y de alguna manera pudo haberse hecho diferente. El tema del IPI es un absurdo, el tema de los $200 es un absurdo, el tema del cine.
El cine,
si quieren
el tema
variar
de,
algo, oye, deben sentarse hasta, o sea, lo que determinó este gobierno es yo me hago cargo de matar el cine en la República Dominicana, porque a mí lo que me sorprende es cómo Jochi Vicente, que tiene muy claro cómo funciona
porque
el
político,
tema del cine.
Porque político.
Pero es que no puede ser, porque es que cómo tú tomas la decisión de quitar todos los incentivos del cine sabiendo que vas a matar la industria, una industria que ha costado
porque
mucho
político.
Dinero a la República Dominicana. Entonces, ¿cómo es posible que no se hayan sentado a decir, mira, no podemos quitarle este incentivo así porque ellos van a salir a buscar dinero y no van a encontrar en ningún lado? Porque ¿qué empresa, después que te da a ti de un dinero que no es de él, sino del Estado, y que además percibe ganancia de ese dinero que no pensaba entrar a su cuenta, cómo usted cree que uno va a salir a buscar financiamiento para una película?
Pero, Karina, que en otros,
eso no va a suceder.
En otros países los incentivos al cine, no voy a hablar del arte, no voy a hablar de la cultura, estamos hablando
no,
del
la
cine.
Cultura es un absurdo, okay, pero eso es toda la vida en este país.
Pero el incentivo al cine en otros países, bueno, tú tienes la tabla ahí, como por ejemplo en, ¿cómo que se llama? Nueva Zelanda. Es un 40% el incentivo, aquí es un 10% en comparación. De lo que
claro, incentivan. Y porque yo no digo que se lo mantengan, yo digo cómo lo hacen de manera tan arbitraria, sin sentarse en una mesa, decir, no, mira, vamos a darle tanto tiempo, vamos a ir sacando el incentivo de a poco, vamos a ir acostumbrando a los inversionistas a esto, vamos a arreglar algunas cosas por donde se está escapando dinero, pero no puede ser tan arbitrario y tampoco puede ser tan cómodo para el gobierno de decir, busquemos lo que pagan y ya, ¿dónde está la promesa
por eso,
de salir a buscar los evasores?
Decía,
que no es tan difícil.
Por eso te decía ayer que me parecía muy cobarde del PRM presentar esta reforma como lo hicieron. Me parece una cobardía, porque si fueran de verdad valientes, le entraran a los gastos del gobierno, le entraran a esas dádivas, le entraran a todo ese escape económico que tiene el Estado Dominicano. No el gobierno, el Estado, porque lo hicieron el PLD, lo hizo, por ejemplo, Hipólito con el PRD, todo el mundo lo ha hecho. Entonces, ¿cuándo para? ¿Cuándo para todo?
Este
¿cuándo?
Era el gobierno del cambio, pero exacto. Aparentemente los cambios no lo vamos a ver.
Y ante pronto. Esta postura del gobierno frente al tema de la reforma, varios sectores externos también continúan quejándose al respecto. El sector del Distrito Nacional, el senador, perdón, del Distrito Nacional por la FUPU, Omar Fernández, dijo que la reforma fiscal propuesta por el gobierno impondrá una carga desproporcionada sobre la clase media y trabajadora, y tenemos un poquito de esto que mencionó Omar. Escuchemos.
Una semana, mi atención ha estado centrada en escuchar a la gente y estudiar el impacto de la reforma fiscal. Y mi conclusión es que esta reforma representa un peso desproporcionado que caerá en un 80% sobre los hombros de la clase media y trabajador. Por ejemplo, el mayor impacto, un 61%, lo representa el aumento del ITEVIS a productos de consumo básico. Y ahora se incluyen otros productos de la mesa de los dominicanos como son la carne de cerdo, la carne de res, el salami, el azúcar, el café, la mantequilla, el yogur y los vegetales. Y si antes se decía que los muchachos nacían con el pan debajo del brazo, después de esta reforma lo que traerán será el ITEVIS, ya que hasta la fórmula infantil y el agua con la que se prepara estarán grabados. Así es, señores. Hasta para beberse un vaso de agua habrá que pagar impuestos. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿de qué servirá aumentarle 350 pesos al subsidio del programa social Aliméntate si al mismo tiempo el gobierno provocará que aumente la comida de todos? Solo para que tengan una idea, preparar unos espaguetis guisados con salame para una familia de 4 hoy cuesta unos 440 pesos. Luego de la reforma costaría 519 pesos. Es decir, unos 76 pesos más, lo que equivale a un incremento de un 17%. Me parece que el enfoque correcto de esta o cualquier reforma que se proponga no debe ser castigar a la gente con la expansión del ITEVIS, aunque esta sea la vía más fácil. Por el contrario, el gobierno debería enfocarse en reducir la evasión de este impuesto que hoy ronda el 50%, llevándola al menos a los niveles de 2007, cuando se colocaba en un promedio de 32%. Somos conscientes de que existe un problema, pero no me parece que la solución sea seguir cargando a los que ya pagan. Por el contrario, una reforma sensata sería una que persiga a los que evaden, a los que no hacen la fila y a los que se vuelan las normas. Eso es eficiencia, eso es modernidad y esa sería la reforma ideal. El país que seremos con esta reforma no se parece en nada al país que queremos.
Muy bien, muy bien hecho, muy bien escrito. Sí.
Sí, 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 bastante llano, bastante claro. Yo creo que expresa un poco el sentir de muchos dominicanos. Pero siguiendo con esa misma línea, el expresidente Leonel Fernández, que se tomó su tiempo para leer con calma la reforma, estuvo en un encuentro con la prensa y ahí mostró cifras o las cifras sobre el incremento que también ha hecho esta administración en temas como gasto de publicidad, pago de la deuda pública, el déficit del sector eléctrico, y dentro de los temas que mencionó Leonel en su encuentro con la prensa, dijo que la FUPU ha sido consistente en reconocer una reforma, que es lo que yo digo, la reforma tiene que ir. O sea, aquí no estamos hablando de si va o no va la reforma tiene que ir, y es lo que dice Leonel, que nunca ha estado opuesto a una reforma, pero la forma, él dice, la forma en la que se está haciendo...
Y por donde están cortando no
es... por donde está cortando no es la adecuada, pero escuchemos al mismo Leonel Fernández hablar sobre esto.
La Fuerza del Pueblo ha sido consistente en reconocer la necesidad de una reforma, pero de conformidad como lo establece la Ley de Desarrollo Nacional Sostenible. La ley 112. Y el problema que encontramos con la reforma presentada por el gobierno es que es una reforma regresiva. Al revés de que sea progresiva, como lo dice la ley, esta reforma es regresiva. ¿Por qué es regresiva? Porque la mayor parte de los impuestos provendrán del impuesto al valor agregado IVA, que es un cambio al ITEVIS. El ITEVIS era gravar aquellos bienes que habían experimentado alguna transformación. Ahora no, ahora es el producto en sí. IVA, cuando se puso en México, allá dijeron, ¿qué quiere decir IVA? Imposible vivir aquí. Eso es lo que quiere decir IVA. Imposible vivir aquí.
Hay que dárselo a Leonel a veces.
No, dice mi madre que solo los inteligentes pueden tener sentido del humor.
Sí, sí, sí. Bueno, otro de los temas que destacó el presidente Fernández fue el de los recursos manejados por el gobierno durante un periodo de 4 años, desde agosto del 2020 hasta agosto del 2024.
Que este gobierno ha manejado en 4 años 5 millones de millones de pesos. 5 millones, ya yo no sé ni cómo decirlo. 5 millones de millones.
Ay, usted sí sabe.
231.500.000 millones de pesos. Es decir, es una locura. Ha recibido en tan solo 4 años el doble en 4 años de lo que nosotros hicimos en 12. La pregunta es: ¿qué ha hecho con eso? Y vamos a ver dónde es que está el problema. Aquí entonces ahora viene el tema del gasto público. Entre el 2019 y el 2024, el gasto público experimentó un incremento de más de 674 mil millones de pesos. Es decir, lo incrementó en un 90.6%. Ahora, ¿cuál es la composición de ese gasto y la velocidad con que ha ocurrido? Esto es lo preocupante, porque ha habido un incremento en gastos corrientes. Los gastos corrientes han crecido de manera desproporcionada en comparación a los gastos de capital. El gasto corriente ha aumentado de manera constante y significativa por pago de nómina, es decir, pago de salarios, aumentando los subsidios al sector eléctrico y el pago de intereses por la deuda. Esos son los tres componentes. Por el contrario, el gasto de capital, que es lo que se invierte en infraestructuras, en puentes, carreteras, etcétera, eso ha sido el más bajo en 72 años.
También siguió hablando Leonel Fernández, en este caso se refiere al tema del cine, él llama como maldad y crueldad contra la juventud dominicana, así es como califica Leonel Fernández, el expresidente, lo referente a la industria del cine dentro del marco de esta reforma. Escuchemos este último audio de Leonel Fernández.
Bueno, se elimina el desarrollo de la industria del cine y de actividades culturales, pero por Dios, el cine es una industria naciente que ya empieza a tener impacto a nivel internacional. Yo estuve hace 3 semanas en Miami presentando la película de Freddy, es una muestra de cine en Miami, lleno, repleto el cine, y la gente elogiando la calidad del cine dominicano, cómo se ha transformado. Ya podemos hacer películas que se pueden exhibir y todavía falta mucho, y estamos conscientes que la profesionalización de la industria del cine todavía está en su primera infancia, pero la quieren matar desde ya. Entonces, ¿a dónde vamos? El país es turístico, un país turístico necesita construir una imagen, es marca país, el cine es marca país. Y entonces le quitan todos los incentivos. Yo diría que es una maldad y una crueldad que se está haciendo contra la juventud dominicana. En distintas universidades se han creado escuelas de cine. La gente ha invertido en el cine, construcción de estudios cinematográficos, inversión en trailers. 25.000 personas dependen hoy directa e indirectamente de la naciente industria del cine. Se le quitan todos los incentivos. Se va el artículo 34, el 39. Los incentivos desaparecen, por tanto, están enterrando la industria cinematográfica. La muerte de la industria del cine. Se elimina la deducción del gasto educativo del impuesto sobre la renta. Al inicio de cada año escolar, lo que los padres gastaban en adquirir los libros, los cuadernos, etcétera, eso
oye, se ¿dónde que corta?
Entonces, uh-huh. Un incentivo también a la educación, ya que los padres estuvieran, digamos, activos en la formación educativa de sus hijos. Bueno, ahora se elimina esa deducción. Se instala lo que nosotros llamamos ahora, y esto para mí es gravísimo, la dictadura fiscal. En impuestos a las personas físicas, entonces se instala la dictadura fiscal sobre la base de la obligación de presentar declaración jurada anual para trabajadores en relación de dependencia. Es decir, ya la declaración jurada no va a ser a los funcionarios electos. Todo el mundo, todo el que tenga un empleo, tiene que hacer una declaración jurada de cuál es un
funcionario. Una barbaridad.
Ahora, veamos con sentido práctico. Pedro tiene una tarjeta de crédito y va a comprar al supermercado. Y en esa compra gastó 40.000 pesos. Y entonces tuvo que hacer gastos también de la casa, todo esto. Y sus gastos llegaron a 65.000, 70.000 pesos, pero usted tiene un salario de 50.000. Entonces me van a llamar para preguntarme que cómo si yo gano 50, gasté 70. Pero eso va a ser todo el mundo. Ah, eso me lo dio mi papá. Ah, vamos a investigar a tu papá, de dónde tu papá lo sacó para hacer eso. Entonces, vamos a caer presos todos. Es la época del totalitarismo fiscal en la República Dominicana. Es una dictadura.
Una locura.
Porque es tener el control de cada quien. Y por supuesto, yo estoy seguro que la sociedad dominicana no lo va a aceptar. Eso no se va a aceptar.
Además, volvemos a lo mismo. Están hablando de un sistema simplificado. En serio. El que yo tenga que hacer todo el vivo tenga que hacer una declaración jurada, eso es simple.
Yo quiero saber cómo es que ellos ven esto como simple.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Regresamos a esta parte introductoria, seguimos con la semanal. Ayer habló la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. Ella primero habló sobre la importancia de la convivencia ciudadana, la idea de garantizar la seguridad en nuestro país, y durante su intervención dijo que bajo la dirección del presidente Luis Abinader se está implementando ahora un nuevo modelo de gobernanza que pone al ciudadano en el centro de las decisiones del gobierno, según dice Farideh Raful. Ella anunció que se va a presentar una ley de convivencia ciudadana al Congreso Nacional que busca crear mecanismos para poder resolver conflictos sin necesidad de llegar a los tribunales. Esta ley va a promover la participación de comunidades, de alcaldías, policías auxiliares para abordar problemas sociales y mejorar la capacidad de la ciudadanía para resolver sus propios conflictos. Pues bueno, la ministra también habló sobre el programa Dialoguemos y Hablemos de Policía. Tiene como objetivo escuchar las preocupaciones de la población sobre el tema de seguridad. Pero además, según comentó, se va a recuperar un centro de análisis de datos para medir indicadores de convivencia, para facilitar la colaboración entre el Ministerio de Educación, juntas de vecinos, iglesias y demás. Y finalmente, Farideh anunció que a partir de enero se va a implementar un nuevo modelo de denuncias, que eso me llama mucho la atención. Hemos tratado de comunicarnos con ella para que nos hable un poco sobre esto, porque según lo que ella estaba explicando, va a permitir a los ciudadanos, a la gente, comunicarse con la policía a través de una aplicación móvil y evita así la necesidad de ir a los destacamentos, que de por sí son bastante limitados. Me parece interesante y quisiera conocer un poco más sobre esa iniciativa, pero todo esto es parte de la estrategia del gobierno para mejorar el tema de la seguridad y fortalecer la convivencia en el país.
Mira, le estoy pidiendo a Bolívar Valera, que está ahora mismo en estas vistas que se están haciendo con los diferentes sectores. Ahora mismo está hablando el CONEP y está dando su pensar y su posición ante esta reforma, ante esta propuesta de reforma fiscal. Le he dicho a Bolívar que si nos puede enviar una nota de voz actualizándonos y que más tarde, cuando salga de ahí, que hable con nosotros al aire. Bien, otro de los temas que se comentó en la semanal fue la iniciativa del gobierno de trasladar el Palacio de la Policía Nacional a un lugar adecuado a sus funciones y que tiene en proyecto destinar más de 14.000 millones de pesos para continuar con esta reforma y modernización de este este organismo. Indicó que durante el presente cuatrenio formará a unos 20.000 policías más para duplicar el número de agentes de ese cuerpo, además de que graduará a los primeros 1.027 individuos bajo el programa de la reforma policial que inició hace 3 años. En diciembre venidero se suman otros 3.105 agentes y se ha establecido la prioridad de adquirir drones, vehículos de criminalística móvil, destacamentos móviles, radares para el control de tránsito, con el fin de aumentar la movilidad del patrullaje. Abinader, el comisionado para la reforma policial, el general colombiano Luis García Hernández, y la coordinadora de la reforma policial, la historiadora y politóloga Mukien. Oh, ¿y qué fue? Mukien, Adriana Sangben también ofrecieron datos sobre el proceso de modernización de ese cuerpo del orden durante el encuentro del gobernante con los medios del Palacio Nacional. Me parece mucho o más de lo mismo.
Bueno, hay mucha información. Me gusta la idea de que ahora se cambie el uniforme de la policía.
No, ya va a cambiar, la policía entera va a cambiar ya con ese uniforme.
No, pero yo creo que era justo. De hecho, nosotros aquí habíamos hablado en varias ocasiones, señores, cambienle su uniforme. Lo que quiero saber es el material que usaron, a ver si es humano. Pero bueno, se presentó la versión cero del nuevo uniforme de la Policía Nacional. Todo esto forma parte de la mencionada reforma, modernización y transformación de esa entidad. El nuevo uniforme se va a usar a partir del año que viene. Estuvo ahí el coronel Nandi Reyes, dijo que el nuevo diseño va a incluir un código QR que me parece muy interesante con los datos generales de la gente, que me gusta porque muchas veces usted le dice, pero identifíquese, ¿quién es usted? Y te pueden dar cualquier nombre. Va a tener ese código QR, va a tener los datos generales de la gente, va a tener el nombre, el rango, el equipo al que pertenece, así como incluso la tipología sanguínea. Y eso facilita una respuesta, digamos, rápida en caso de necesitar una transfusión de sangre si el agente resulta herido. Por eso, porque mucha gente preguntó, ¿cómo así? ¿Por qué el tipo de sangre? Y hace sentido. Pero además, cada uniforme va a tener un número de placa único para evitar la suplantación de identidad. Reyes Santos también dijo que el rediseño del uniforme incluye un nuevo lema de la entidad, que es proteger y servir. Van a incorporar las famosas cámaras corporales para mejorar la transparencia en las intervenciones policiales, o sea que todo va a quedar grabado para evitar infracciones de los activos, de los agentes, de la policía y proteger a los civiles.
Ok, ¿qué tú quieres saber de la ley orgánica actualmente? Por ejemplo, tú que me dices de que un policía no puede hacer tal cosa o un policía puede hacer tal cosa. ¿Qué tú quieres saber de? Yo acabo de cargar en ChatGPT, mi mejor amiga, acabo de cargar la ley orgánica de la Policía Nacional 59016. De esta República Dominicana. ¿Qué tú quieres saber de eso, Karina?
Un agente de la policía me puede parar y requisar mi vehículo.
Ok, vamos a preguntarle aquí.
Cualquier
entonces,
día, X.
Entonces, tengo la ley, la tengo cargada en un chat específico solamente para la ley de orgánica de la Policía Nacional. Voy a abrir ChatGPT. No abras, no hablas, no hables. Espérate. Dice aquí. Y cuando ella quiera. Ahora, now, right now, qué cosa, ven, nada más ponérselo escrito, ¿qué tú quieres saber, un policía?
Si un policía puede pararme y requisarme mi vehículo sin ninguna orden.
Requisar mi vehículo o mi persona sin una orden. Entonces vamos a pedirle aquí que me dé la información y aquí yo solamente tengo que decirle que me la lea. Dice aquí Karina Larrauri, dice aquí que un policía, ¿ok? En la República Dominicana, míralo aquí, ya lo tengo cargado, y dice lo siguiente, que me lo lea. Vamos arriba, dice ahí. Oye esto.
Según el contenido de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, no 59016,
bueno,
de la República Dominicana, un miembro de la Policía Nacional no puede requisar tu vehículo o tu persona sin un motivo legal o justificación adecuada. Para que una intervención de este tipo sea legítima, debe cumplir con ciertos principios y procedimientos establecidos por la ley. El artículo 5 de la ley indica que la Policía Nacional tiene la misión de proteger la vida, la integridad física y la seguridad de las personas.
Aquí no se manda como un policía.
Así como prevenir acciones delictivas y perseguirlas e investigarlas bajo la dirección del Ministerio Público. Además, deben respetar los derechos y libertades de las personas, lo que significa que las actuaciones policiales deben estar dentro del marco de la Ahora legalidad va. Y el respeto a los derechos humanos.
Ok, aquí viene.
El uso de la fuerza, la detención y la inspección se regulan estrictamente y solo son justificables si...
Aquí va.
1. Existe una sospecha razonable de que has cometido o estás a punto de cometer un delito. 2. Se trata de una situación de urgencia o peligro inminente que justifique la intervención sin orden previa, como en casos de flagrante delito o amenaza a la seguridad pública. 3. En otros casos, necesitarían una orden judicial o la autorización legal específica.
Ya tú puedes ver que entonces esto queda a criterio del policía. Porque si existe una sospecha razonable,
exacto,
desde el raciocinio de un policía, ¿ves dónde cae la cosa?
No, lo que hay que ver cuál es ese razonamiento, de dónde parte, qué sería razonable.
Porque
la verdad es que yo siempre he dicho que es, y lo digo porque tengo un caso de una persona conocida, no me lo contaron, ¿eh? Sucedió a una persona cercana a mí, seria, pero de esos que son ridículamente serios.
Sí, sí, que nunca se le puede decir su nombre ni nada.
Como él se le negó a un policía a darle dinero, esto sucedió hace varios años ya, pero como él se negó a darle dinero al policía, el policía, con acceso a su vehículo y todo lo que le da la gana, porque aquí los policías te dicen desmóntate y usted tiene que desmontarse el vehículo, y le pusieron drogas en su vehículo. Y yo no te puedo explicar el trabajo que pasó esa persona para demostrar su inocencia. Entonces, es delicado, claro.
¿Y qué pasó
que
con el policía?
No lo sé.
Exacto.
No le dice
eso siempre pasa.
Pero
para finalizar, señores, estas noticias iniciales en las internacionales este martes, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela lanzó una seria acusación. La ONU. ¡Wow! Mira, se me pone los pelos de punta. Una seria acusación sobre el régimen de Maduro y las elecciones. El organismo afirmó que ve motivos razonables para creer que el gobierno de Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio. Amén. Ya habló la ONU. Todo se resolvió. Ponte ahí, Karina y Sergio, After Dark.
Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo todo era algo controlador.
La red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
Un red flag que me pasó, estuve con una persona que medía los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas, pero se expande a todo tipo de interacciones, amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
En la romántica, si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia y amistades.
Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche, porque si llegaba más tarde era todo un pleito.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio, After Dark. Estamos disponibles en las diferentes plataformas de podcast. Nos pueden buscar ahí y pueden escuchar más de 140 episodios que tenemos para ustedes. Karina y Sergio, After Dark, también en 12y2.com, 12y2.com. Nos pueden buscar ahí y nos encuentran con un banner grandísimo que dice Karina y Sergio, After Dark. Ya saben ustedes.
Todo lo que quieres está en 12y2.
Aquí sí podemos decir, ulala, me voy, yo mucho a comida de Catherine Lemoine, parce que c'est bon ici.
Porque su apellido es Lemoine, ¿verdad que sí?
Exacto.
Hola,
Catherine Lemoine. Hola, Kat.
Me encanta esa presentación. Ya me hacía falta.
Claro. Primero, Kat, cool. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está temporada? ¿Qué viene por ahí nuevo antes de dar la receta que tenemos hoy con yogur? Cuéntanos.
Bueno, ya acabamos de despedir la temporada vietnamita y bueno, trabajando mucho, mucho, mucho para poder estar listos para el 2 de noviembre con nuestra nueva temporada.
¿Y qué viene? ¿Qué viene?
No puedo decir qué es todavía.
Ay, no me hagas eso. ¿Una orejita?
No, una orejita, pega un poquito como con la introducción, pega un poquito, entonces por ahí se los dejo de tarea.
Me encanta, eso es para el mes que viene, 2 de noviembre.
2 de noviembre ya estaremos abriendo nuestras puertas para que vivan una experiencia increíble, noviembre, diciembre y enero.
Señores, no se lo pierdan. El que no ha ido a temporada no sabe lo que es, pero miren, sentarse a comer, pero bien. Sigan la cuenta de @temporadarest, R-E-S-T, como restaurante abreviado, Temporada Rest, y entérese de todas las temporadas. Katy, ¿qué preparamos hoy con yogur?
Bueno, yogur, me encanta el yogur. Ustedes saben que a mí me encanta la gastronomía de Asia y yo creo que India es una de las mejores, ¿no? Y India utiliza el yogur para limpiar el paladar, para acompañar las comidas y refrescarlas. Y yo les voy a compartir la receta del raita de India. Es una salsa que se hace a base de yogur neutro, sería un yogur natural.
Natural sin azúcar.
Sin azúcar, correcto.
Ok.
Le agregaríamos pepino fresco picado en cuadritos, si lo quieres hacer rallado también lo puedes hacer, pero a mí me gusta en cuadritos para que se le sienta más, mejor la textura. Le agregamos hojas de menta picaditas en tiritas y un puñado. Vamos a decir que para una taza de yogur neutro sin sabor y sin azúcar, vamos a usar un puño grande de hojas de menta y media taza de pepino. Okay. Eso se le pone un toquecito de sal. Y a mí me gusta agregarle, obviamente, alguna especia, como se hace en India, sería un poquito de comino en polvo, pero un toquecito para darle un gustico adicional. Eso es todo, es súper fácil, rápido y ayuda a refrescar y te ayuda a la digestión. Por ejemplo, en India acompañan el curry de pollo, que sería como nuestro pollo guisado, con su arrocito y el raita. Así que si ustedes quieren darle como un toque especial a ese plato de todos los días y le quieren hacer un pollito guisado, pero le pueden agregar un poquito de curry y el arrocito, lo hacen el arrocito blanco y le pueden poner un poquito de frutos secos como almendras, pistachos o cajuil picadito, tostadito al arroz y acompañan con un raita, yogur, pepino, menta, ese toquecito de sal y comino, tienen una comida completamente diferente con un toquecito exótico.
Me gusta, raita, lo voy a aprender a hacer, es muy fácil.
Es muy fácil, muy muy fácil, unas pechuguitas también a la plancha, con un poquito de cúrcuma, ajo, a la plancha, el raita, y lo puedes acompañar perfectamente, o de un arrocito, o de un purecito de batata, de lo que tú quieras, te va a refrescar, le va a dar un toque diferente y va muy, muy, muy bien con cualquier tipo de comida.
Genial, me encanta, vamos a probarlo en casa. Recuerden que estas recetas siempre pueden conseguirla en 12y2.com. No se olviden, señores, de disfrutar de cada temporada del restaurante Temporada. El 2 de noviembre se estrena uno, yo pronto ya sabremos de qué se trata. Sigan la cuenta Temporada Rest. Rubia, ¿se te quiere aquí?
Igual, los quiero un montón. Nos vemos en temporada.
Ahí nos vemos. Un abrazo grande para ti y dejamos hasta aquí nuestra receta del día.
Todo lo que quieras está en 12y2.
Yes, yes, yes. Ya, vamos a esto. Cafecito. Comiencen a llamar. Sí, 809. Sí, lo tienes. Es que yo después de las 10 de la mañana no puedo tomar café.
Así tú decías que no bebía café. Ya bebe café. Bueno. Ahora tiene que darle unas horas más al café. Okay, después de almuerzo, un cafecito.
No, no, no.
Mira, ese cafecito de las 3, 4 de la tarde.
No. Negativo ya. No más café.
Ok, los que beban café como yo en la tarde, por favor llamen. 809-562-1091. Dígame cuántos cafés se beben en la tarde y si a lo mejor se lo bebe de alguna manera especial porque ya no es tan temprano. 809-562-1091. A mí no me hace nada. Yo me lo puedo beber a las 10 de la noche y 10 minutos más tarde acostarme a dormir. Yo no tengo problema con la cafeína y el café.
Bueno, aquí mismo fue que leímos esa información de que el café dura alrededor de 14, 12 horas en el sistema de nuestro cuerpo para eliminarse, ¿verdad? Para bajar esos efectos del café. Y por eso me tomo mi café en la mañana, solamente.
Muy bien, bien por ti. Estamos en vivo también a través de Spaces. Si quieren hablar con nosotros por esa vía, recuerden que Spaces está en Twitter, en X. Nos buscan como 12 y 2 y ahí en nuestro perfil se conectan con nosotros, escuchan y participan. Bueno, muchas personas suelen comenzar el día con una taza de café. Hoy yo comencé con mi mug nuevo de Café Santo Domingo, que está bello. Hicieron un arte gráfico que se lo plasmaron en el mug, en la taza, que está bellísimo. Vayan a mi cuenta de Instagram para que la vean.
Ahí tenemos a mi tocayo Sergio, perdón, que estaba tosiendo. Ahí tenemos a mi tocayo Sergio en la línea. Buenas tardes desde Baní. ¿Cómo estás?
Tocayo, ¿cómo estás? Karina, un abrazo.
Hermano, hola. Aquí tomándome el café para seguir estudiando la reforma fiscal.
Tocayo, pero...
No dañe el cafecito, no dañe el cafecito.
Karina, exacto, vámonos por ahí. Ya fregué mi taza.
Muy bien. Muy bien, ¿cuánto lleva?
En el día de hoy llevo dos. Ahorita a las 4 o 5 otra tacita. Y ya como a las 9 y pico, recién colado en mi cuarto. Sí. Y ese olor, ese aroma, ese café recién colado, se queda impregnado en las paredes y en la almohada.
Qué rico. Y mira una cosa, no te quita el sueño, ¿verdad?
No, dice la esposa mía que yo soy el hombre más raro. Se mete una jarra de café y el sueño de él se queda intacto.
Intacto. Gracias, Sergio. Un abrazo. 809-562-1091. Tengo a mi amiga Cintia que está con nosotros a través de Spaces. Cuéntanos, Cintia, habilita ahí tu micrófono y te escuchamos al aire. Cintia está fuera de la República Dominicana, pero conectada a su país a través de nosotros. Cuéntanos, Cintia, ¿cómo fue tu café hoy?
Hola, Kari. Oh, excelente. Era un café de vainilla.
Uy, qué ricura. Me encanta. ¿Cómo tú preparas el café con vainilla? ¿Preparas primero el café y luego?
No. Al agua tú le echas unas gotitas de vainilla.
Ah, mira.
Luego tú pones tu cafetera con tu polvo y eso es divino. Yo me lo tomo sin azúcar.
Ok.
Me tomo el primer café a las 7. Cuando salgo a trabajar me paro en un Starbucks. Muy bien. Cuando llego a mi casa a las 2 después de almuerzo viene el tercero.
Bien.
Y muchas veces a las 6 mi esposo grita desde lejos, Cintia, tú vas a colar café.
Ay, qué belleza. Esos son los momentos más ricos del café cuando se comparten. Tú eres tan cafetera como yo, definitivamente. Gracias, Cintia. Ahí tenemos una llamada.
Ahí tenemos en la línea a Martín. Buenas tardes, Martín. Adelante.
Buenas tardes, de Jarabacoa para el mundo.
Desde Jarabacoa para el mundo, diga usted, señor.
Pues a mí me gusta tomarme café con una pizquita de azúcar nada más, y bien claro y puro. O sea, no me gusta amargo ni fuerte, y mucho menos con cremora ni jengibre ni nada de eso.
Nada de eso, café puro, el negrito como viene a la vida. Finalizamos con Joe, que lo tenemos en Spaces. Adelante, Joe.
Saludos.
¿Cómo está todo? ¿Cómo fue ese café de hoy?
Todo bien, un saludo de aquí de Atlantic City.
¿De dónde nos llama, perdón?
Atlantic City.
Hasta 10 veces al día y... En la noche me lo tomo y a los 5 minutos me duermo como si nada.
Muy bien, negativo. tú eres de mi liga. Prueba decaf. Gracias a todos los que llamaron. Vayan a mi cuenta para que vean ese mug nuevo que tiene Café Santo Domingo. Está hermoso y le hace honor a nuestra dominicanidad. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12. Ya regresamos con el resto del contenido.
Let's get ready to rumble.
Ya estamos en deportes en 12 y 2, arrancamos con béisbol, el inicio de la segunda edición de la serie Titanes del Caribe, que enfrentaría a los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas en la ciudad de Nueva York, se encuentra en una situación incierta. El presidente del IDOM, Vitelio Mejía, dijo que aún hay temas pendientes por resolver, que no dependen ni de la liga ni de los equipos involucrados, sino de los promotores del evento, Latin Events. Explicó que son cosas que, bueno, alguien tiene que hacer y no se han hecho. O sea que te veremos.
En veremos. Bueno, otra noticia de béisbol, el increíble swing de Juan Soto adelantó a los Yankees y también tuvo el efecto de trastornar a los lanzadores de Cleveland. Soto iluminó la noche con un cuadrangular abriendo el tercer inning. Giancarlo Stanton la desapareció y Nueva York fue el protagonista del descontrol de los lanzadores de los Guardianes de Cleveland rumbo a una victoria 5-2 en el inicio de la serie de campeonato de la Liga Americana. Ante un lleno completo de 47.264 espectadores, entre ellos la estrella Taylor Swift, el toletero dominicano se hizo sentir al conectar un sinker del abridor Alex Cobb, que se quedó muy alto. Los Guardianes se convirtieron en apenas el segundo equipo con un par de lanzamientos descontrolados que propiciaron anotaciones en un mismo inning de la postemporada.
En otra noticia, esta vez de fútbol, la Alcaldía del Distrito Nacional y la Dirección General de Proyectos Estratégicos Especiales inauguraron el mural más grande pintado en Santo Domingo a propósito de la celebración de la Copa Mundial de Fútbol Femenino Sub-17 de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. El director general de Proyectos Estratégicos, Roberto Ángel Salcedo, dijo que el impacto positivo que ha tenido el modelo de esto de paseo de colores, que se ha replicado en las distintas provincias a lo largo de más de 60 metros cuadrados de arte público, busca celebrar y reconocer costumbres propias de nuestra cultura. No sé si ese mismo programa fue que pintó unos murales en Miches, en el pueblo de Miches, pero hay unos murales, Karina Larrauri, en Miches que son, bueno, dignos de tú tener en un lienzo y colgarlo en tu casa.
Ay, incluso no los he visto.
Hay un mural de Dios mío, de Quilia Llano.
Ah, de Quilia Llano. Sí, sí, ay, sí, qué sí. Belleza.
Sí, una belleza. Yo me tomé una foto belleza. Y le dije, mi amor, qué bello. Ay, qué lindo, qué Dios, qué.
Bueno, baloncesto, la apreciada adquisición de los Sixers de Filadelfia, Paul George o Paul George, abandonó el partido de pretemporada contra Atlanta por una hiperextensión en la rodilla izquierda. No hubo una actualización inmediata sobre cuánto tiempo podría perderse George tras su lesión. La rodilla de este jugador, 9 veces All-Star, se dobló en una jugada defensiva en el segundo cuarto. Anotó 8 puntos en 12 minutos en una victoria por 104-89.
En una noticia de Fórmula 1, Toyota regresa a la Fórmula 1 después de 15 años. Después de firmar un convenio para convertirse en el socio técnico de la escudería estadounidense Haas. Ay, hombre, y Haas está ahí todavía. Yo lo digo, en la última temporada que yo vi de Netflix, ya Haas estaba como desbaratadísimo. Los vehículos de Haas llevarán la imagen de la automotriz japonesa a partir del Gran Premio de Estados Unidos de la próxima semana en Austin, Texas. Además, la división de automovilismo de Toyota brindará servicios de diseño, técnica, manufactura a la escudería que tiene su sede en el estado del norte, de Carolina del Norte. Pero ojo que esto no implica un retorno del equipo de trabajo de Toyota que estuvo 8 temporadas en la F1 y cuya última campaña fue en el 2008. Qué pena. A mí me encantaría ver un equipo como el de Haas contra viento y marea.
Contra todo pronóstico.
Exacto. Salir adelante. Me encantaría.
Sería algo nuevo. Bueno, antes de finalizar, recordemos nuestro podcast, Karina y Sergio, After Dark.
After Dark. El trastorno obsesivo compulsivo es un conjunto de síntomas que se caracterizan principalmente por obsesiones, que son pensamientos intrusivos que generan mucho malestar, mucha angustia, mucho temor.
Apague el gas. Cerré la puerta con llave. Guardé los documentos.
Después vienen las compulsiones, que es esa parte laboriosa, esa parte que hay que hacer, porque si esto que pienso no lo hago, puede pasar algo grave.
El trastorno obsesivo compulsivo se puede presentar en la adolescencia o en los adultos jóvenes y existen algunos factores de riesgo que podrían indicar que se desarrolle. Hay que identificar esos factores.
Déjame buscar en el teléfono la llamada si llamé, déjame revisar el correo, déjame revisar las puertas o las ventanas para asegurar, porque porque tengo la duda patológica de esto.
Entonces, al profundizar sobre estos temas, hace que el estigma obviamente desaparezca y que puedas apoyar a cualquier persona que encaje en este perfil con herramientas puntuales.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Lo más fácil que usted puede hacer es entrar ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, y ahí entonces usted va a ver un banner grande que dice 12y2 Podcast y Karina y Sergio Podcast. Dele por favor a los dos, suscríbase, déjanos un comentario positivo, 5 estrellas de rating, y por favor comparta el contenido, que lo hacemos con mucha responsabilidad y con mucho cariño, y en pos de ayudar al individuo, la familia, a quien sea que cada uno de esos mensajes pueda resonar. Mientras tanto, hasta aquí Deportes en 12 y 2. Ya regresamos con mucho más. Eso, ya estamos en lo mejor de la web aquí en 12 y 2. Vamos a arrancar con Microsoft Word, que comenzó como un simple procesador de textos y ha evolucionado muchísimo en los últimos años. Bueno, con el lanzamiento de Microsoft 365 y la integración de Microsoft Editor, se han añadido nuevas funcionalidades impulsadas por inteligencia artificial que ayudan a escritores y profesionales a mejorar su contenido, a garantizar que sea original incluso. Una de las características más destacadas es el detector de similitudes o plagio, conocido como Similarity Checker. El Similarity Checker es una herramienta que permite a los usuarios verificar si sus documentos en busca de contenido similar en Internet, asegurando que el texto sea auténtico y esté correctamente citado. La verificación se realiza utilizando el motor de búsqueda Bing y compara el contenido del documento con miles de fuentes en línea. Esta función se ha diseñado no solo para identificar coincidencias, sino también para ayudar a los escritores a aprender sobre citas y referencias adecuadas mientras redactan, mejorando así sus habilidades de escritura académica y profesional. Si eres estudiante, si eres investigador, simplemente quieres asegurarte de que tu contenido es original, el Similarity Checker puede ser de mucha utilidad para ti. Yo dejé de utilizar Word. Yo uso Docs.
Sí.
Yo uso todo. Sí, yo uso todo Business. ¿Cómo se llama? Google Business. Y ahí tengo todo.
Sí, Orlando
todo,
siempre
todo.
Ha dicho que es mucho más fácil. Está sí. Todo más integrado. Yo no termino de acostumbrarme. Sí. Bueno, hablando de Google, Google Mensaje va a permitir a los usuarios escoger quién puede ver su perfil en la aplicación. Oigan qué interesante. Ustedes pueden darle acceso a todas las personas que a las que hayan enviado mensajes, o puede elegir solo los contactos, o puede elegir nadie. Todo esto de cara a agregar más seguridad, más privacidad con respecto a la información personal. Este gigante tecnológico ha comenzado ahora a trabajar en los perfiles de Google Mensajes. Lo hizo en enero del año pasado. Una opción con la que los usuarios pueden configurar su información personal para identificarse de alguna manera mediante una imagen, un nombre, de forma similar a otras aplicaciones de mensajería, como es el caso de WhatsApp o de Telegram. Más tarde, en noviembre del mismo año, Google anunció oficialmente ya esta función, comenzó a implementar a algunos usuarios en la versión beta, inicialmente para Android. Pero ahora, cuando los usuarios crean un perfil para su cuenta de Google Mensajes, su nombre o iniciales y su imagen de perfil se muestran a las personas que disponen de su correo electrónico o de su número de teléfono. ¿Qué hace esto? Esto permite encontrar o identificar a otras personas en el mismo servicio de Google. No obstante, aunque facilita encontrar perfiles de otras personas, también implica, digamos, algunos riesgos de seguridad y de privacidad, porque puede dar acceso a una información personal que uno como que no quiere, a personas desconocidas. Y bueno, para mejorar la seguridad en los perfiles de Google Mensajes, esta compañía sigue trabajando en una nueva opción con la que nos va a permitir a todos los usuarios configurar quién puede ver la información de nuestro perfil.
Con esto invitamos también a que participe de nuestro podcast Karina y Sergio After Dark.
Tú sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso, a todos.
Desde muy niña la presión familiar y social ha sido y es brutal.
Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda.
O sea, yo he escuchado de todo, que yo estoy súper flaca, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia.
Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrones que se idealiza un peso.
Ser obeso hoy en día constituye un verdadero estigma social. Incluso ya un niño de 6 años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos.
Y ha sido muy difícil. La presión y la incomprensión es muy fuerte.
Karina y Sergio, After Dark.
Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Entre ahora mismo a 12y2.com, 12y2.com, y ahí se va a encontrar con Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí lo mejor de la web. Y son apenas la, bueno, es la 1:15 de la tarde. Ya regresamos.
Todo lo que quieras está en 12y2.
Tránsito y Circo les llega a ustedes gracias a Petronas Cintium, es el lubricante que combate el calentamiento del motor. Y gracias también a nuestros amigos de Marión Autos, tu inversión garantizada en manos expertas. 809-562-1091, 809-200-1091, llámenos. Todavía yo creo que estamos en reforma fiscal, señores, pero si usted quiere hablar de cualquier otra cosa,
estamos en reforma fiscal, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Y qué pasó con los funcionarios que no hicieron su declaración?
Abril, te mandé una lista y tú la viste.
No, ¿dónde?
Revisa en el chat arriba. Ahí, tú, esa gente que están ahí, ¿no han declarado todavía, Karina?
Bueno, pero yo no...
¿Tú
yo
puedes
no,
creer?
Ah, ese listado.
Ese listado, mi amor.
Ok, tenemos, pero faltan gente ahí porque ahí nada más están los congresistas.
Bueno, están los congresistas solamente. Esa es la lista de los congresistas, pero si usted...
Todos. Ninguno ha hecho... No los que están en amarillo.
De los que están ahí en esos círculos ahí. Mira la foto primera. Y la lista está completa con el que te mandé ahí. Ahora, yo te digo una cosa. Esos son los legisladores, Karina. Esos son los que tienen que abogar. Primero, los creadores de leyes. De leyes que sean para todo el buen funcionamiento de una sociedad. Ellos son los que están violando la ley. Esos que están ahí, están violando la ley.
O sea, para que quede claro, los que están dentro de la comisión que estudia la reforma fiscal, dentro de ese grupo de 1, 2, 3, 4, 5, dentro de ese grupo de 15, hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 que no han hecho su declaración jurada de bienes. Uh-huh. Entonces yo me pregunto, uh-huh, ¿no hay nadie que se le acerque, uh-huh, al presidente, quizás un paliza, y le diga, presidente, recuérdese que usted hace un tiempecito dijo que el que no hiciera su declaración jurada de bienes lo iba a suspender y que después si no lo iba a cancelar?
Sí, pero que entonces, recuerda que el presidente no tiene ningún tipo de poder sobre los legisladores,
entonces dejamos
solo
con
el
legisladores.
Partido.
Ok, entonces dejamos los legisladores, todos del partido
PRM. Que el presidente no puede hacer nada, ahora el partido puede hacerlo, Karina.
¿Y quién es el líder de ese partido, Sergio Cano?
El presidente del partido del PRM no es Luis Abinader, ¿tú no sabías eso?
No, ¿y quién es el líder de ese partido actualmente, Sergio?
Bueno, porque están en poder, es el presidente de la República, pero
por eso estoy diciendo,
quien tiene que hacerlo es el presidente del partido.
Lo primero es que también hay funcionarios que no han hecho su declaración jurada de bienes. Eso es lo primero, uh-huh, que ni siquiera con eso ha tomado ninguna medida. Y lo segundo es que todos los que están ahí, la gran mayoría, por no decir todos, son de su partido. Uh-huh. Entonces, si no puede un partido ponerse de acuerdo y no poner a su presidente electo a hablar disparates, entonces tenemos un problema porque evidencia que no hay ni siquiera un partido donde estén todos de acuerdo.
Mira, vamos, Karina, yo te voy a decir una cosa, Karina. Abel está en la línea. Buenas tardes, Abel.
Buenas tardes.
Adelante.
El que manda en ese partido, él puede
pero claro,
las orejas a todo eso que no han hecho sus declaraciones.
Pero claro,
acuerdo,
él no fue el que dijo que todo lo que pertenecían a su partido dentro del Congreso iban a votar a favor de la reforma constitucional. A favor de eso sí se puede votar, pero no puede convencer a los que pertenecen a su partido a que haga su rendición de cuentas.
Uh-huh.
No puede ser.
Ok.
Dos puntitos. El primero es, ¿por qué no tocan los partidos políticos? Ese dinero que se le da tantos millones a esos partidos políticos, antes de hacer una reforma.
Eso fue lo primero que debieron llevarse.
Y el segundo.
Lo que pasa es que eso no lo van a aprobar los congresistas.
Y lo segundo es, ¿por qué razón entrar todo eso, el gobierno tira, el presidente tira todo eso junto al Congreso? Es decir, el país, la persona, no podemos analizar cada cosa de lo que está tirando. Es decir, ¿por qué la reforma fiscal? ¿Por qué también cambiar la constitución? Todo junto. Entonces uno no tiene capacidad, o no tiene ni el tiempo, ni puede asimilar todo lo que está haciendo.
Entonces, bueno, esa fue la estrategia y le está funcionando, parece.
La reforma de la constitución, ahí está metiendo que cualquiera que nazca aquí va a tener su documento dominicano.
Ya tú sabes.
Aquí tenemos a través de Spaces, vamos con la llamada luego de esta intervención de Lucas. Adelante, Lucas, habilite ahí su micrófono, que ya usted es viejo aquí. Cuéntanos.
Sí, buenas tardes. Saludos.
Bienvenido.
Déjense de estar enchinchando a Binader, que eso no se puede. Aquí todo el mundo va a saber que uno tiene mucho cuarto y lo van a matar. Y déjense de eso.
Para quien no esté enterado, eso fue porque Antonio Maite dijo que eso era un peligro para ellos, que públicamente se dijera cuánto cuarto uno tiene. Entonces, mi vida, mi corazón, eso se llama transparencia.
Dedícate a otra cosa.
Dedícate a otra cosa, si te preocupa que te digan, claro, que tú tienes 57 imagínate, millones de pesos.
Que hay que ver. Bueno, 809-562-1091. Algunas cosas. El Ministerio de Interior. Ah, tenemos una llamada ahí, Sergio. Avísame, sí, que tú manejas las llamadas.
Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están ustedes?
Todo muy bien, Juan Carlos. Cuéntanos.
¿Y son 57 solamente? Seguimos. Mira, son dos puntos importantes sobre la reforma. La reforma, uh-huh, en específico, la modernización, un nombre más lindo que tiene.
Uy, una cosa.
Modernización de... Sí, exacto.
Mira, fiscal. Número, modernización fiscal.
Exactamente. Mira, la número uno. Estoy de acuerdo con que no se eliminen los incentivos al cine. Pero de la misma forma, yo quisiera...
Hay que revisarlo.
No. Yo quisiera que se incluya una modernización al deporte. Asimismo, como se puede invertir en el cine...
Mira, no está descabellada tu idea.
Es el número uno. Sí, pero ¿qué lo necesitamos, Sergio? Aquí necesitamos instalaciones modernas. Necesitamos inversión en atletas. Necesitamos... que se pueda mejorar la formación humana de los atletas. Eso por un lado. Y número dos es con relación al trabajo infantil. Como ustedes dieron la voz de alerta de que no es posible de que una niña de menos de 18 años pueda trabajar, imposible, en una casa de familia, ¿verdad?
Son
absurdos. ¿Ustedes saben a qué edad firman los prospectos dominicanos al profesionalismo? Ustedes saben. Uh-huh. Es a los 16 años.
No, pueden firmar a los 16 con anuencia y aprobación de los padres, pero no trabaja antes de eso, es lo que entiendo.
Es lo que entiendes. Llame a usted, si usted quiere hablar con nosotros al aire, si quiere desahogarse, si quiere dar su opinión y que le oigan, 809-562-1091, 809-200-1091 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
Cuéntenos cómo está la calle, el tránsito y el circo. Recuerden que estamos en vivo también a través de Spaces, en Twitter, en X. Iba a comentar que el Ministerio de Interior y Policía...
¿Ya no vas a comentar?
No, hace un momentito me interrumpió una llamada e iba a comentar
ahora
que
sí,
el Ministerio de Interior y Policía dice que en el marco de la Operación Garantía de Paz que se está llevando a cabo en todo el país, cerca de 100 negocios nocturnos han sido clausurados de manera provisional, me parece. Perfecto.
Muy bien, yo espero también que estén llegando a las casas. Hay muchas casas que hacen mucho escándalo hasta las 2, 3, 4 de la mañana y nadie le mete mano. Yo espero que también eso llegue ahí.
Claro, completamente, que yo creo que todos hemos vivido un vecino así, pero también me encantaría que finalmente Faride establezca un único número para llamar a un departamento donde...
El Estado establezca un único número de información.
Ojalá y fuera el Estado, pero no va a suceder, Sergio. Ya tenemos 7 números. Por lo menos tener claro, dónde uno llama cuando tiene una situación de contaminación sónica. Pero bueno, en esta operación Garantía de Paz se han detectado diferentes violaciones. Está primero la presencia de menores de edad, que eso es una norma. Aquí los adultos van a los colmadones lleno de música, todo el mundo fumando, bebiendo y los niños pululando en el medio. Uso de máquinas tragamonedas también, niveles elevados de música, ocupación ilegal de espacios públicos y, bueno, en general, situaciones que afectan la seguridad y la tranquilidad social.
809-562-1091. 809-562-1091 es nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
Hemos hablado mucho de reforma fiscal, pero evidentemente hay muchas otras reformas. Está la de trabajo, que ahora están hablando, que están muy bien, pero que el tema de la cesantía sigue siendo un tema, pero también está la reforma constitucional. En el día de ayer se reunió la Asamblea Nacional Revisora, o sea, los senadores y diputados, para conocer la reforma constitucional que ha propuesto el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en los videos de esa sesión se ve lo arcaico que parece ser el método de las votaciones de los legisladores, algo que puede abrir ciertas puertas a confusiones. Primero, su asombroso método de votación con paletas y con ayudantes que cuentan los votos uno por uno, como en los sorteos antiguos de la Lotería Nacional, como era, levanten, uno,
no.
En el Salón de la Asamblea no hay, señores, un sistema de votos electrónicos. Y por si todo esto fuera poco, la disparidad que muestran sus propios gráficos, o sea, ellos ven los gráficos, ven que hay una disparidad, igual están los gráficos. Uh-huh. O sea, usted tiene entre los votos emitidos y la cantidad de legisladores presentes, hay más votos que votantes. ¿Quién me lo explica?
¿Y quién me lo explica? Yo no sé cuál es el negocio. 809-562-1091, 809-210-91. Tenemos primero a Joanny. Joanny, buenas tardes. Adelante, estás al aire.
Hola, buenas tardes, Karina, Sergio. ¿Cómo están ustedes?
Estamos bien, gracias por tu llamada. Cuéntanos.
Qué bueno. No, aquí, imagínate, indignada, súper impotente. O sea, cuando vemos que estamos hablando de una reforma, pero vemos que ahora mismo se quiere, okay, es en lo que se centra el gobierno, así que es como la, vamos a decir, como la cortina de humo para que las personas se entretengan. Por un lado tenemos que, muy bien ustedes hablaban ayer, y con el Ministerio de Turismo, boom, todo a turismo. Ahora que a la pobre Faride, que la dejamos súper mal con lo de senadora, la quitamos, pues total, la pusimos ahora como ministra, pues queremos lanzarnos ahí. Entonces, ¿cómo tú me dices a mí como país que yo no tengo recursos? Y tú me estás hablando de algo tan trivial como un cambio de uniforme, poniéndole cintitas azules. O sea, para mí eso es una ñoñería, donde realmente nosotros, a mí me dan ganas de llorar cuando yo veo como páginas de hecho, donde realmente tú dices, okay, está bien, tú me quieres cobrar impuestos, pero ¿cómo yo tengo gente que no puede comprar una receta, que se la ponen en China, por ejemplo, para lo que son medicamentos de que son de alto costo? O sea, es a eso que vamos. Pero mientras no tengamos un pueblo, o sea, yo no sé qué le pasó a mi pueblo, de que de verdad, mientras estemos silentes, mientras estemos simplemente dando un like o un dislike, que realmente eso es lo que ha hecho que recule, que este es el gobierno de los recules, por lo menos están diciendo, ay, mira, vimos que la gente se está quedando de errores garrafales, lo vamos a revisar ahora. O sea, es que si no también le daban para allá, si nadie se queja. Pero yo creo que tenemos que trascender un poquito más de llamadas, un poquito más de like, y de verdad tenemos que plantarnos en dos pies, porque
yo lo que encuentro además, Joanny, gracias por tu llamada, yo lo que encuentro además es que como que la vida entera nos vamos a pasar, o sea, generación tras generación, nos vamos a pasar con esto, con los políticos, de estarle cayendo atrás, de estar vigilando, de estar, cónchale, men, a eso fue que vinimos al planeta, a tratar de vivir. No.
809-562-1091. Ahí está Bernardita en la línea.
Hola, chicos.
Hola, Bernardita.
Yo aquí muy bien, cogiendo pique en mi país, pero me gusta. Miren, con esto, ayer me pasó algo muy curioso. Hay un motor vía contraria con 3 niños con uniformes escolares. Y cuando yo le digo al señor que vaya despacio, que no vaya en contravía.
Ah, pero tú eres una freca, Bernardita.
ah, yo sí soy una freca, porque este país no...
No, pero tú eres una freca porque callado. El mismo señor te lo tuvo que haber dicho. Mira, doña, atienda su cartón, ¿no? Exacto. Te dijo.
Exacto, pero a mí no me importa, yo lo voy a decir 80 veces. Pero lo peor del caso es que la policía, el AMED, me dijo a mí que fuera más consciente, porque a esa hora hay muchos niños en la calle, en motores, y que yo podía tirarme a la acera para que él pasara vía contraria.
El 10. Estela, ¿cómo estás, mi querida Estela?
Hola, Karina, hola, Sergio, ¿cómo están?
Hola, mi amor, cuéntame de ti.
Ay, todo bien. Yo estoy llamando para darle una idea a Karina.
¿A mí? ¿Será? A ver, ¿de qué se trata?
Sí, Karina. No, porque te oigo siempre hablando por el hoyo de la casa.
Ay, Dios mío.
Mándate un ¿ustedes no tienen un grupo allá en el barrio?
¿Tú no tienes un grupo de WhatsApp?
Claro, bueno, sí, pues
tú no me hiciste caso. Yo te di la fórmula para que te arreglaran ese hoyo, Karina.
Exacto. Entonces tú sabes la mejor forma, porque este hombre está por recular, hazte un cacerolazo por el barrio.
El diantre, Dios mío.
Ay, no, ya. No me hagan incomodar, hombre. Okay. Bueno, Estela, consíganme el teléfono de la casa. Yo voy a volver a llamar al aire.
Oye,
ahí tenemos a Sócrates en la línea. Adelante.
Sócrates, yo solo sé que no sé nada, amigo.
Bueno, el que sabe que no sabe nada soy yo.
Mira, pues está bien.
Estamos todos igual, entonces.
Debe de haber una coherencia. El discurso que dieron presentando la reforma hablaban de los... de la región, los comparativos de la región, de cuánto cobra cada región, de impuestos, de ITEVIS, de esto, pero vamos a que sea coherente. Hay que buscar también el comparativo de la región, de cuántos diputados hay por cada habitante, cuántos países tienen barrilitos, cuántos países tienen barriles.
Ninguno.
¿Cuántos países tienen?
La gran mayoría de países, mucho más grande que el nuestro, tiene una sola cámara.
Bueno, sí, pero yo no estoy en contra de las dos cámaras. El asunto es que tenemos un excedente de diputados, tenemos un excedente del gasto público en la cámara, tenemos un excedente de empleados públicos a nivel de cada habitante por país. O sea, que hagan la coherencia y que busquen los comparativos de los demás países con esos gastos a ver cuánto nos economizaríamos ahí. Es cuánto. Pasen buenas.
Ok, gracias, muchísimas gracias. Sócrates. El director también, Karina, de la Asociación de Industrias, Julio Brache, dio su pensar sobre todo este revuelo de la reforma fiscal. Escuchemos.
Ahora mismo.
¿Cambiaron ustedes en el día de hoy a la Comisión de Hacienda?
Primero, de parte de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, queremos agradecer a esta honorable Cámara de Diputados por recibirnos hoy, precisamente a la Comisión de Hacienda, encabezada por su presidente Paulino. Estuvo también presente una amplia delegación de diputados que integran en esta comisión. Mi impresión fue que estuvo la totalidad de los diputados que integran la comisión, incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, el presidente Pacheco. Agradecemos su receptividad. Y la propuesta nuestra está basada en algo muy simple, que creemos que se entiende perfectamente. Nuestra propuesta, primero, antes que nada, es que no nos oponemos a la reforma, al proyecto de reforma. Nos oponemos a su forma. No a la reforma, pero sí a su forma. Y entendemos que una gradualidad es lo que conviene, tanto para aumentar o poner nuevos impuestos, como tanto para desmontar los incentivos obtenidos por los diferentes sectores que integran el aparato productivo nacional, que son las industrias.
O sea que ese desmonte de esos incentivos... No,
bueno, se entiende ahí. Me parece lógico. Sigo con que hay que revisar, no desmontar. Ellos incluso, fíjate que Pedro Brache está diciendo que estarían dispuestos a que lo quitaran, o sea, a que lo quiten gradualmente hasta que lo quiten. Cosa que también hace lógica porque hay mucha gente que depende de muchas de esas industrias y si esto va para abajo, que sea por lo menos gradual, que no baje del todo, o sea, claro, de todo. Vamos a hacer un contacto con publicidad y regresamos de inmediato después de esa persona que tienes ahí en Twitter Spaces.
No, en teléfono, es que ahí tenemos a Ángela. Adelante,
Ángela. Aguántame ahí, Dari. Ángela, buenas.
Buenas, buenas, ¿cómo están?
Muy bien, Ángela, ¿dónde tú estás metida?
Estoy en mi oficina.
Ah, muy bien, bueno, pues sigue hablando así, bajito, dale.
Bueno, solamente para, aportando, para recordar que nuestro querido presidente el mes pasado estuvo en la ONU firmando el Pacto del Futuro. Y sería bueno, invito a todos a hacer el ejercicio de revisarlo, porque parte de la reforma viene de por ahí. Es cuando...
Muy bien, okay. Okay, muy gracias. Bien. Bueno, muy así como Ángela, okay. Entonces vámonos a nuestra conexión con nuestro comercial y regresamos de inmediato. Gracias, Ángela.
Todo, 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 todo lo que quieres está en 262.
Seguimos en Tránsito y Circo. Ustedes sigan llamando 809-562-1091, 809-200-1091. Dije al principio del programa que íbamos a mantener un contacto directo con nuestro amigo Bolívar Valera. Es como nuestro enviado ahí en la Cámara Legislativa. Él está siendo parte de estas vistas que se le están dando de parte de la Comisión de Hacienda dentro de la parte legislativa de nuestro estado y se están escuchando diferentes voces. Boli, por favor, buenas tardes, honorable, gracias por tomar nuestra llamada. Vamos a hacer formal con el Boli, ¿verdad?
No. Boli.
Se puede hablar normal con el Boli. Cuéntanos, ¿cómo estás? Bienvenido.
Cuéntanos algo de lo que ha pasado ahí dentro.
Los puestos son pasajeros. Yo voy a hacer Boli siempre.
Ah, ok, muy bien, me gusta eso. Cuéntanos qué ha pasado ahí dentro, cuáles son los sectores que han visitado hoy esa Comisión de Hacienda. ¿Qué has escuchado, querido Boli?
Bueno, los planteamientos, bueno, hola Karina, hola Sergio, hola a toda la audiencia. Se comenzó temprano, el presidente de la comisión, Francisco Paulino, invitó y creó la agenda desde las 9 de la mañana. Yo llegué como a las 9:30, uh-huh. Ya se había recibido a Julio Virgilio Brache de la AIRD, fue la primera comisión, sí. Él y otras personas de la AIRD. Luego, entonces, llegó el turno de Azonadores. Esa la pude ver completa, la exposición de ellos. También el CONEP, o sea, acaba de terminar el CONEP ahora y ahí bajé a almorzar. Y luego viene la gente de RON,
sí,
de la Asociación Dominicana de Rones.
Okay.
Ya para la tarde se espera también la visita de... Déjame ver quién más que viene, de Fabián Suárez, de la Cervecería Nacional Dominicana.
Okay.
Y también la señora Nicole Valerio Isa, ejecutiva de la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas.
Okay. Eso es solamente hoy. Explícanos algo. O sea, cuando uno de estos sectores va o uno de estos empresarios va a hablar, ¿cuál es la exponencia? ¿Es su posición ante esta propuesta? ¿O ellos vienen ya con propuestas, con soluciones?
Sí, se le está pidiendo, y el presidente lo ha dicho, también el ministro de Hacienda, que quiere escuchar qué proponen los sectores que están siendo tocados por la reforma, por el proyecto de modernización fiscal. Entonces, bueno, la dinámica es la siguiente. Llega la comisión, explica un poquito de la historia de las asociaciones. Sí. Nosotros somos esto, sí. Impactamos a tantas personas. Y luego entonces entran a los puntos que le tocan del proyecto. Mira, nosotros nos toca esto y esto, y algunos han traído propuestas y dicen, nosotros creemos que funciona mejor de esta manera. Y hacen su propuesta, y la comisión se queda con
esas soluciones, esas propuestas, okay. Exacto.
Exactamente. Okay. Luego se hace una varias rondas de preguntas, donde los diputados entonces le preguntan a las comisiones, y ya, eso es, y se pasa a la próxima.
Ok, entonces eso, me imagino que esas propuestas se entregan a esta comisión de Hacienda, entonces ellos tienen, después de esta semana, me imagino que tienen un periodo para ellos trabajar, modificar, si de acuerdo a lo que han escuchado, si lo entienden o no, y luego entonces, ¿dónde va esto? ¿Va al Senado? ¿Va de nuevo al Ejecutivo? ¿Cómo funciona?
Bueno, se espera que porque el presidente ayer dijo que iba a modificar algunas cosas. Entonces hay que esperar esas modificaciones del Ejecutivo.
Porque para luego que hicieron la propuesta, ¿verdad?
Si exactamente. No, okay. Exactamente.
Okay.
Luego de esas modificaciones se tomarán en cuenta las sugerencias de la diferente persona y va al pleno. O sea, de aquí, de la Cámara de Diputados, tiene que ir al pleno a leerse completamente para que todos los diputados, porque la comisión, aún pueden ir todos los diputados que quieran, la comisión es limitada.
Sí, claro.
Entonces okay. Tiene que ir al pleno.
Por ejemplo, tú tienes solamente opción de sentarte ahí y escuchar.
Exacto, yo soy invitado. No, yo tengo voz. Por ejemplo, ayer, en el día de ayer, yo le hice la pregunta sobre los creadores de contenido al ministro de Hacienda y me la respondió. O sea, yo tengo voz, lo que yo no tengo es voto.
Ok. Ya entiendo.
Pero todos los diputados tienen derecho a ir a las comisiones y hablar lo que deseen. Luego okay. De que vaya al pleno, de que se lee en el pleno, entonces, bueno, se aprueba o se desaprueba en primera lectura y luego entonces tienen que esperar a volver a leerse y sea aprobado en segunda lectura. De ahí entonces es que va al Senado con el mismo tratamiento, primera lectura y segunda de lectura, y luego ya el Ejecutivo promulga.
Boli, tú has escuchado, o sea, tú perteneces al PRM, tú has escuchado que del Ejecutivo le han bajado línea a ustedes diciendo, miren, ustedes tienen que salir públicamente a defender esta propuesta de reforma. No, seguro.
No, seguro. Sí, incluso yo hay puntos con los que no estoy de acuerdo y lo he dicho públicamente. Yo no estoy de acuerdo con los 200
dólares. Sí, pero eres tú que dice que sí, después de esto tú sigues como productor y Boli, hay eso que quieren seguir ahí la vida entera, Boli.
No. Hay mucha democracia y se están escuchando a todo el mundo. La oposición, por ejemplo, es quien más agota turnos. Te puedo decir ayer de 14 turnos, nada más hubo dos del PRM que hablaron, los otros fueron de la oposición. O sea, el espíritu tanto del presidente Luis Abinader, como de Pacheco, como de don Francisco Paulino, era escucharlo a todos. Uh-huh. Y ya el presidente habló ayer, incluso el ministro de Hacienda también dijo de que se iban a revisar algunas cosas. Yo no veo el ánimo de imponer, Sergio. Y en eso Abinader ha sido coherente en muchas de las propuestas que no han impuesto nada, incluso aún nosotros contando con la mayoría absoluta no ha habido atropello hacia nadie.
Ok, muy bien. Bueno, pues Boli, muchísimas gracias por esta actualización.
Serio, déjame aprovechar.
Claro.
Las vistas públicas son el jueves.
Sí, el jueves vamos a estar afuera del Congreso, yo voy para allá.
Es importantísimo que el que quiera hablar llegue y se inscriba temprano porque es por orden de llegada.
Ok. ¿A qué hora tú estimas que uno debe llegar allá?
Un 8 de la mañana.
Ok.
Usted llega un 8 de la mañana, comienzan a las 10, comienza puntual. Uh-huh. Usted llega un 8, se inscribe, como en los consultorios médicos, que tú okay. tienes que llegar a inscribirte.
Ok. Entonces puede luego pasar al Senado. ¿Cómo uno tiene que ir vestido, Boli?
No, normal. No,
¿en
no
tenis?
Hay,
¿puedo ir en tenis?
Sí, no hay restricción de vestuario.
En chores.
El diputado sí tiene un código, los diputados sí tenemos un código de vestimenta, pero, okay. pero los
Karina
invitados
pueden ir en faldita, una faldita.
Pero muchacho, me favor, Boli, muchísimas gracias. Karina, te mando un abrazo adiós. Grande. Tú le vas a hacer caso a Sergio. Quiero. Un beso, Boli. Gracias adiós. Por actualizarnos un poco. Yo creo que ese es el escenario y que todos los aquellos que tengan algo que decir, que todos aquellos que entiendan que puede haber oportunidad de mejora en cualquiera de los renglones propuestos dentro de esta modernización fiscal, vayan, hablen, compartan lo que ustedes entienden que pudiera ser mejor para cualquiera de las industrias, para cualquier área, ya sea para el cine, ya sea a nivel personal. Lo importante es estar atentos, exigir, pero sabiendo que nos guste o no, la reforma fiscal va.
Ok, vamos. Tenemos chance para 3 o 4 llamadas, 3 o 4 interacciones, tanto por Twitter X, en X Spaces, o estamos también a través del 809-562-1091, 809-200-1091. Tengo, déjame ver, sería Ángela. Sí, ¿quién es que va?
A ver,
ok.
¿Qué
Es que no sé el orden. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Sergio. ¿Cómo están? Karina, ¿qué tal?
Todo bien. Adelante. Cuéntanos.
Hola.
Mira, tenía una pregunta, pero ya vi que el boli medio la respondió y ustedes lo aclararon al final respecto a quiénes iban a defender a los asalariados con este tema del cambio de las escalas. Pero entiendo que en la visita pública sería ahí entonces donde cualquier persona puede entrar y abordar cualquiera de los puntos. Asumiría que es así.
Ojalá sea así.
Porque hasta ahora creo que solamente van los empresarios, las asociaciones que están defendiendo cada quien su lado. Pero ¿quién defiende entonces a los asalariados que nos están matando con este tema de la nueva escala, que es abusivo? Uh-huh. Entonces la otra cosa era, el día de ayer llamó una persona respecto al tema del marbete y el monto que se tendría que pagar, que él dice que al final las calles es el mismo uso que daría un carro Kia que el que daría un Mercedes.
No, eso no es así.
O sea, lo que pasa es que transita la misma calle, lo que él dice, porque caen los mismos hoyos y es cierto.
Sí, si te vas al sentido exacto y literal de lo que estás pagando, que es un derecho de circulación.
Bueno, pues entonces el millonario tiene el mismo tipo de moneda que el que no tiene nada, que tiene los mismos 20 pesos que tiene Karina, lo tiene entonces un millonario, lo único que tiene más, o sea, que es la misma moneda, pues entonces vamos a cobrar lo mismo de impuestos, porque imagínate.
Igual, el IPI, vamos a cobrar entonces el mismo monto, el que vive abajo el puente y el que vive en el distrito.
Porque es una casa. Al final es una casa. Es verdad, tú tienes razón, me gusta tu pensar.
Oigan esto. El gobierno gastó 2.317 millones en nuevos uniformes de policías, o ese sería el costo. El costo no incluye las cámaras, que dijimos que iba a tener las cámaras. Dice alguien a través de Twitter de X, dice, no creo que la tela cambie la delincuencia, la mentalidad de los agentes menos, ni la falta de credibilidad. Y dice, en el 2005, y es verdad, yo lo había olvidado, en el 2005 los diseños... que fueron diseñados por Oscar de la Renta. ¿Dónde están esos uniformes?
Sí, pero que al final, Cari, no creo que es el momento para un cambio de uniforme. Es como el dicho, el mono. ¿Cómo que dice el dicho? El mono que...
Ah, es que tú no te sabes ni
pero ¿cómo que dice el dicho? ¿Cómo que dice el dicho? ¡Dime el dicho!
No, vamos
mono
a levantar
que se
esta vista, llamada.
Se queda mono. ¿Cómo que
no
dice?
No me lo sé. Ahí está María Paz.
Ahí, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Gracias, Cristi. Entonces, no importa. Usted puede vestir al policía en saco y corbata.
Hace falta. Oye, me hacía pero falta y no hace falta. Pero es el orden. Es el orden. Ahí está María Paz. Y luego pasamos a Spaces, que tengo ahí dos personas. María Paz, cuéntanos.
Sí. Buenas tardes. Mire, quería contestarle a la joven que dijo de que por qué el dominicano no hacía nada, sino los likes y esto. Es algo muy sencillo. Mi madre me lo decía. Mire, los políticos, primero no tenemos líderes, tenemos caudillos. Y los políticos es una trama. No les interesa que el dominicano tenga raciocinio, piense. Mire, ahora con esta reforma, los que somos clase media y tenemos un trabajo... y tenemos un sueldo, estamos pensando, tengo que buscar otro trabajo para poder seguir teniendo el mismo modus vivendi que tengo yo. El que está por debajo de mí, que soy clase media, tiene que pensar, ¿qué voy a hacer para eso? El que sale a vender todos los días, su preocupación es dejar el peso para que en su casa se malcoma. Entonces, en la escuela... los profesores están mejor que nunca. Tienen un sueldo, pero no cumplen. Entonces, ¿qué pasa? Lo siguiente, los políticos aquí creen que es una herencia para dejárselo a su familia. Se muere uno, pero lo hereda la posición otro. Entonces, todo es una trama que hasta que no rompamos con eso, nunca vamos a mejorar. Ahora, nunca tendremos un representante con excepciones. ¿Quién nos defiende? El mismo pueblo. Pero nos han acostumbrado a que todo está bien, que todo es un paño tibio y que te preocupes que si no tienes luz, busques una planta, pero que en todo sea el bien individual, no el bien común.
Así mismo es. Gracias, María, por ese mensaje. Una última interacción y pasamos ya con otros segmentos.
Tengo dos interacciones. Voy a empezar con Triple Maduro, que estaba ahí primero con nosotros en Spaces. Adelante, amigo.
Karina, Sergio, ¿qué tal?
¿Todo bien?
Después de,
después de tanta queja sobre la reforma, yo quiero tener la oportunidad de felicitar al Ministerio de Obras Públicas por el nuevo jardín que ha puesto o ha permitido ahí en la ciudad adentro los muritos amarillos que dividen la avenida. Uh-huh. Habían crecido entre flores y matas, hasta una lengua de vaca, una flor, una mata.
Que pero linda la lengua acá. De vaca.
Hay una ahí frente a frente a Plaza Dato. Okay. Es que por falta de mantenimiento, ellos han creado un jardín ahí bastante bonito, no todo es mal.
Se fue.
Lo perdimos. Triple Maduro, te perdimos, como que dejé de escucharte. Eric, habilita ahí tu micrófono, contigo terminamos Tránsito y Circo. Cuéntanos.
Esperando que Roberto Ángel se refiere en relación al desmonte de los subsidios de la ley de cine.
Sí, hay mucha gente que se ha cuestionado por qué Roberto Ángel Salcedo y el mismo Alfonso Rodríguez, que son dos cineastas muy conocidos aquí, de hecho, mucho se habló cuando se fue Alfonso Rodríguez a Los Ángeles, que una de las razones por la que fue puesto allá era por temas relacionados a la industria del cine y a lo que pudiéramos lograr el estando allá. Sin embargo, sorprende que ninguno de los dos se hayan referido, por lo menos no lo he visto yo, sobre este tema del cine. Dejemos hasta aquí Tránsito y Circo. Quédense con nosotros, ya tenemos todavía media hora de contenido para ustedes.
Pero que nunca le da un cariñito a su gordito, su gordito, su gordito.
Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función. Siempre viajar, siempre cambiar.
¡Pasen a ver el circo!
Otro país, otra ciudad.
¡Pasen a ver el circo!
Es magistral, sensacional. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
Todo lo que quieres está en 12 y 2.
Estamos ya en Artículos Tecnológicos. Recibimos a nuestro gran amigo Orlando Prieto, experto en tecnología, y con él siempre repasamos las principales informaciones del mundo de la tecnología. Arroba Orlando Prieto en redes. Amigo Orlando, ¿cómo está la vida? Cuéntamelo.
Todo bien por aquí.
Soy bueno. ¿Qué inventamos? ¿Qué hay nuevo? Porque ya como que tenemos una semana y pico, 2 semanas, ¿no? Entonces como que, ¿qué hay nuevo? Dime.
Bueno, ahora mismo hay un par de cositas bastante interesantes.
Óyeme, tú estás llegando muy alto ahí, tienes que bajar un ching el input. Mira. Vamos arriba.
Vamos a ver.
Ahí es que llega rojo. Cuéntame.
Sí, la emoción. Mira, sí. Cuéntame. Hay un par de cositas ahora mismo interesantes que han salido. Ahora, una de las cosas que más me ha llamado la atención estos días es el Ring, que es la compañía que es bien conocida por las cámaras y por el tema de los videoporteros, acaba de lanzar una funcionalidad a las personas que tienen el servicio de ellos, donde tú puedes hacer búsqueda por contexto, entiéndase, tú puedes hacer una búsqueda escrita, lógicamente está apalancado de una herramienta de inteligencia artificial por detrás, donde tú le puedes poner ahora mismo unos temas más importantes que tienes cuando buscas videos, principalmente en cámaras de exterior, es cómo encontrar el momento en el que ocurrió, sin ver muchas horas, sin ver clips. Y tiene por primera vez una búsqueda por contexto, donde tú puedes decir, por ejemplo, a qué horas recogieron la basura. Y ya busque en base a eso. Creo. ¿A qué hora pasó? ¿O en qué momento pasó una bicicleta roja? No, por adelante, por decirte. Puedes preguntar cosas de animales. Yo no he podido probar porque no tengo el servicio, pero todos los videos que he visto.
Pero eso está muy duro.
Me parece algo muy interesante. Es uno de los primeros usos que ya entiendo. Lógicamente, ahora mismo todo el tema contextual, lo habíamos dicho, algo similar a lo de Google Maps, como lo están haciendo con el tema de inteligencia artificial. Pero este es una de las aplicaciones, en mi opinión, mucho más útiles que he visto en mucho tiempo.
Ok, me gusta.
Ya está disponible desde el momento. La tiene en modo beta. No descartan de que vaya a tener algún... esto es un servicio que va a tener $20. Creo que es un poco más caro que el servicio normal de ellos, que hay servicios de $3-4.
Ok.
Pero van a venir por lo menos con ese tipo de funcionalidad adicional. Que pareciera que este tipo de cosas van a ser lo normal en varias compañías, que para las cosas que sean apalancadas con un poco de inteligencia artificial, van a tener paquetes que cobran adicional.
Ok, muy bien, me parece bien. Si ustedes tienen preguntas sobre tecnología, pueden llamar aquí al 809-562-1091, 809-200-1091. Nuestro teléfono aquí en 262 y tenemos en la línea a Orlando Prieto, es experto en tecnología. ¿Qué otra cosa, amigo?
Igual,
oye, por esa espérate, misma línea. Espérate, porque Karina no me hizo el coro a mí cuando yo se lo dije el otro día. ¡Loco! O sea, como ese cohete gigantesco.
Ey, eso es lo último.
Vino desde el espacio a todo lo que da y aterrizó en esa plataforma, manito, qué lo que.
Ese es el quinto viaje que ellos hicieron. Es la primera vez que logran atraparlo de nuevo. Mm-hmm. Y mira tú lo que es la ingenuidad humana. Yo soy súper, súper fan de todo el tema, lógicamente, del espacio. Siempre lo he dicho, me encanta. Y imagínate tú, hubo una gente, eso hace casi un año, ellos cada vez que aterrizaban, eso produce tanto calor que todo se desintegraba. Y bueno, tenían problemas, que sí, en el agua y todo. Y hubo una gente en una reunión, literalmente, que dijo, ¿y por qué nosotros no la paramos como si fuera con unos palitos chinos?
No te
literalmente,
creo.
Y que hizo un vaina. Y cuando tú lo miras, literalmente, es que produce tanto calor. Y ellos dijeron, bueno, vamos a probarlo, porque al final, ¿qué cuesta? Ya, como vamos a hacer
la prueba. Produce, el calor es como el cohete abajo cuando...
El cohete tiene 36 propulsores.
El día.
Y la cantidad de calor que produce... El punto principal de esto, y bueno, el ejemplo yo creo que más importante es, normalmente en espacio hay muchas formas de medir, pero las métricas que usan, como dicen, modo económico y todo, es cuánto te cuesta llevar cada kilo al espacio.
Claro.
Y anteriormente con el transbordador espacial, cuando era la NASA, estamos hablando que eran cerca de $15,000 el kilo que tú llevas al espacio.
¿Y ahora?
Con SpaceX... Ellos lo han llevado ya con los Falcon a cerca de 3,000. Okay. Este nuevo dispositivo
que es el Starship. Mucho, o sea, estamos hablando de
por debajo de $1,000. Sí. Estamos hablando 15 veces menos.
Este que acaba de llegar.
Y entonces, por debajo de $1,000 cada uno. Y el plan es que llegue hasta $100 el kilo. Entonces, ¿cuál es el punto principal de esto? Que ellos puedan, en un lanzamiento, hacer lo que hacen ahora mismo en cerca de 5 a 6 lanzamientos de Starlinks y poder distribuir mejores sus satélites. Y como dato interesante, los que han visto videos del espacio, ellos tienen tiempo que tuve el video en vivo desde lo que le llaman el onboard, que es como la cámara que está en el cohete.
Sí.
Siempre cuando pasa un espacio de la atmósfera, se perdía la imagen. Esta ya es la primera vez que se tuvo el video completo y es porque ya ellos no tienen transmitiendo a tierra, sino que el cohete todo el tiempo tiene internet por el Starlink de ellos mismos. Entonces ya ellos tienen internet en el espacio. Es una locura, de verdad.
Yo te voy a decir algo. Este tigre, ¿cómo se llama?
Elon Musk,
loco. Ese tigre es radical, controversial. Dice unas manas, tú dices, pero mi amigo, ¿qué es lo que pasa? Sin embargo, qué mente más brillante. Y uno, bueno, yo me imagino que tú leíste la biografía de él, el libro ese grande. Sí. Ok. Tú lees la biografía y tú dices, este tigre es un indeseable. O sea, ¿quién puede vivir así con el tigre? Ahora, es que hay que ser de... Si tú ves los grandes ejemplos de personas que han provocado esos grandes cambios en la humanidad, son todos unos hijos de eso. ¿Tú entiendes?
Para mí, lo impresionante de él, más que su capacidad mental, es su capacidad de ejecución. Porque él, cuando empezó en el 90 y pico, dijo, cuando nadie se imaginaba el tema de pago en línea y todo, él dijo, yo voy a hacer el sistema de pago en línea más grande, se asoció con Peter PayPal. Thiel, y hizo PayPal. Después cuando estaban las compañías grandísimas de auto tratando de hacer vehículo eléctrico y no lograban nada,
él dijo,
yo no solamente lo voy a hacer un carro que funcione 100% eléctrico, lo voy a hacer más rápido que un BMW M3, que era el referente del mercado en velocidad, y lo voy a hacer por menos de $40,000. Y así lo hizo.
No, y mira, internet dijo, también. Hoy en día, bueno, tú y yo estábamos hablando esta mañana. Una antenita ya portátil con 100 y pico, 200 megas. Lo que te cuesta son $12,000. Yo acabo de pedir una y... O sea, mira dónde estamos. Donde yo puedo viajar el mundo completo y ya puedo estar conectado por $2,700 mensuales.
Y el año que viene prenden ya la funcionalidad de las antenas de que puedan conectarse directo a un celular.
De celular,
o sea, que imagínate tú en el mundo entero, tú puedes estar en el medio del mar y no hay que no hay una antena. O sea que sí, se las trae. Es medio loco, pero
medio
se las
loco, trae. Medio, no sé si medio loco, pero muy loco. Seguimos en esta conversación de tecnología, de cosas que pasan al día a día. Tenemos a Orlando Prieto con nosotros. Marino, ¿por dónde seguimos,
my friend? La semana pasada, en un evento que tuvo Zoom, la compañía del
básicamente, bueno. Loco, yo jamás he usado Zoom. Yo uso Meet para todo.
Bueno, pero ahora mismo está muy interesante la competencia, por primera vez, porque están sacando funcionalidades que no necesariamente han copiado entre uno y otro. Yo personalmente el que más uso es Teams, porque es el que más se usa en ambiente
empresarial. Corporativo. Pero que Teams es complicado, loco.
Sí, bueno, tiene sus cosas. ¿Qué pasa? Teams tiene la ventaja de que tiene integrado todo, pero ahora la noticia interesante, Zoom, ya anunciaron la semana pasada, que se había mencionado anteriormente en un podcast, lo había mencionado el CEO, pero van a lanzar la función de los AI avatars, que son como un avatar tuyo, literalmente.
Como el FaceTime del Vision Pro.
Bueno, pero aquí lo interesante es que tú haces un video tuyo y esto tú lo vas a poder oficialmente enviar a reuniones con tu equipo. Y él te pasa la minuta. Lógicamente las respuestas son cosas específicas, pero cuando tú quieres mandar mensajes, lo están haciendo programado ahora mismo. Está tan controversial, súper controversial, pero no sé. El punto es que tú lo puedas mandar y queda como si tú estuvieras en la reunión y básicamente te puede hacer un resumen de lo que viene. Hay muchas herramientas ya que lo hacen, pero hasta el momento, lo poco que han enseñado se ve bastante interesante. Parece un poco futurista, pero hay que esperar a ver qué tipo de lanzamiento hacen. Dicen que va a costar unos $12 mensuales, o sea que igualito. Y el plan es hacer lo que se llama como un digital twin, que es como un gemelo digital.
¿Cuál es el plan?
Digital,
es como tu avatar. Es como tu Tamagotchi.
Bueno, para que tú lo mandes una oye, me reuniones, que sería un éxito.
Resuelve,
a mí me encantaría. Mira, uno enviarlo, o sea que
anoche yo estaba doblando ropa en el counter así de la cocina y yo decía, diantre, ese robot de Elon Musk dentro de 5 años está doblando ropa seguro, olvídate.
Sí, es pero el ¿a que qué va precio? A
doblar la ropa. Bueno, pero va a doblar la ropa, loco, o sea, y ya. ¿Con qué
financiamos? También es bartender, o sea
también,
que
bueno. Exactamente. Y ponerle el nombre. Tú sabes que ChatGPT me dijo el otro día que yo le podía poner el nombre que yo quisiera, le puse Lucrecia. Ahora yo le digo, uy, Lucrecia, me dice, hola Sergio. Digo, muy bien. Dime con qué terminamos.
Ayer hubo el evento anual de Adobe, de la compañía que hace Photoshop, Premiere y todo, y lanzaron unas cuantas cosas para terminar también, porque todo es inteligencia artificial.
Sí, claro.
Con todo el
la
tema
mejor
de.
Amiga de Karina.
Lanzaron, incluyendo la parte de Premiere, por primera vez lanzaron ya la parte de video, que existen muchas herramientas, pero las de ellos por lo general han sido mucho más terminadas, y ya lanzaron todo el tema de lo que tiene que ver con creación de video, no solamente desde texto, sino funcionalidades muy específicas, como que tú puedas un video que quede un poco corto, que te lo alargue hasta 2 segundos adicionales, y él genera ese contenido adicional, como si fuera un tema así, lógicamente del video, o sea que se ve bastante interesante para toda la gente que usa ese tipo de herramientas.
Me gusta eso, Orlando. Muchísimas gracias, como siempre, amigo. Un abrazo.
Igual.
Hasta aquí, Artículos Tecnológicos.
Todo lo que quieras está en los Eidos.
Aquí están las noticias. Antes de finalizar, el PRSC, Partido Reformista,
¿qué es eso, presentado... mija? ¿Y eso existe? Bueno, ¿qué es eso?
Existe porque le damos dinero.
¿Pero qué es eso, por Dios?
El PRSC ha presentado una propuesta clave en el debate sobre la reforma constitucional que impulsa el presidente. En lugar de limitar estrictamente a 2 mandatos consecutivos y nunca más, el PRSC plantea que un exmandatario pueda volver a postularse tras haber transcurrido un periodo con otro presidente en el poder, siempre y cuando haya cumplido con la Constitución y las leyes del país. No lo complique, dos periodos y ya, es más que suficiente.
Yo no entiendo cuál es el debate. La Dirección Nacional de Control de Drogas informó que arrestaron a un nacional francés que intentó salir del país con varias bolsitas de cocaína en su estómago y otras adheridas en su cuerpo. Bueno, 21 añitos ya de baratao aquí, en una cárcel. De aquí.
Qué pena. Bueno. no vio las consecuencias. Varios expertos ambientalistas han informado que para realizar cualquier proyecto minero en nuestro país, como el caso de la Gran Segra en el distrito municipal del Cachón, que eso es en Barahona, se requiere del permiso social ambiental, que es el que otorga la comunidad y que está contemplado en la ley. Luis Carvajal, que es director de la Comisión Ambiental en la UAS, estuvo ahí también Fernando Peña, estuvo Maritza Ruiz, que es investigadora en términos de industria extractiva, que ellos dicen que en el proyecto que se está planteando en el Cachón todavía no hay permiso y que cualquier tipo de extracción que haya es irregular y constituye una violación que demanda la intervención de las autoridades.
Aunque no especificó la fecha exacta, el Ministerio de Salud Pública anunció que las vacunas contra la influenza llegarán en las próximas semanas.
Y la Asociación de Choferes de la Cuchilla, Medina Santo Domingo, ha demandado la intervención del Intran para que se evite una tragedia, según ellos dicen, ante el abuso que, según ellos, comete contra su sindicato, la empresa de transporte del senador Antonio Marte, de invadir una ruta hacia Villa Altagracia. Saquen todo eso, liberen la ruta. ¿Desde cuándo los sindicatos de transporte han comprado pedazos de calles aquí? Yo fuera el entrando, el DGC, y digo, aquí no hay ruta, las calles de todos los dominicanos.
¡Oh, ah, pues tú eres guapa!
Todo el que quiera poner un carro público y salir y conchar, salga y hágalo.
Oye, va, ¿qué? Pero ven acá,
pero
si
es
no.
Que te hago una pregunta honesta.
Ajá, dime.
O sea, atento a ello, ellos se han dividido las calles y los pedazos de calles de este país.
Ok.
¿Y qué? Eso es lo que crea el problema. ¿Por qué no puede cualquier ciudadano que diga, déjame ponerme a conchar, que me, no sé, me cancelaron y,
bueno,
y pero, necesito una entrada durante un tiempecito y yo quiero ir a conchar?
Tienes que dejar que el gobierno dominicano de alguna forma avale eso también, ¿eh? O sea, tienes que dejar que haya una certificación, un permiso, una licencia de una persona que vaya a recoger gente a la calle, Karina.
Ah, porque los carros públicos tienen su certificación y la conocemos a todos, pero son todos decentes.
Son identificados como choferes públicos. A través del sindicato tú sacas toda la documentación, Karina Larrauri.
Ah, mira, sí.
Oh, pero ven acá. Y lo mismo, por ejemplo, con Uber. Con Uber tú tienes que agotar un proceso también. Que el proceso sea un mijito, que no, okay, eso es otra cosa, pero hay que
aprobar. Es un proceso clarísimo, que lo hace perfectamente bien.
Bueno, la asociación de, pandilleros haitianos, señores, atacaron, incendiaron un vehículo blindado en la policía de Kenia. Uno de los pandilleros expresó su frustración y determinación en relación con la situación actual de su país. Vite Lom, líder de la banda Krasse Barrier, dijo: hoy estamos aquí para hablar de lo que se ha hecho. Todos estamos aquí para exigir que la policía respete la institución de nuestro país. Oye, ¿qué institución del país, muchacho? ¿De qué que tú hables? ¿De qué que tú hables?
En otro tema, la presidenta de la Asociación de Médicos Pensionados, la doctora Dalma de la Rosa, hace un llamado al presidente para que realice un reajuste en el salario de los médicos y que baje el aporte del seguro médico de los pensionados.
A la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, ACOPROVI, le inquieta mucho esta propuesta de reforma fiscal. De hecho, la rechaza. Y es que según el gremio, el precio de la vivienda podría subir más de un 30% con la eventual aprobación de esta reforma que el gobierno ha llamado Proyecto de Ley de Modernización Fiscal. Para la presidenta de ACOPROVI, Aneris Meléndez, la propuesta representa una amenaza con un incremento insostenible en los precios de las viviendas.
Bueno, finalmente, Carlos Peña, presidente del Partido Generación de Servidores, ha instalado un campamento patriótico frente al Congreso Nacional en protesta contra la reforma fiscal. Él dice que esta reforma es injusta, que es una estafa al pueblo dominicano, argumenta que las medidas que se proponen no benefician a la mayoría de los ciudadanos. Y es por esto que hace un llamado a manifestarnos en nuestros hogares a través de cacelorazos, una acción que, bueno, ya sabemos que se ha popularizado y que están haciendo.
Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en este programa. Listo, Calisto. Gracias por la sintonía. Hasta aquí hemos llegado en este 12 y 2 del día de hoy, octubre 15 del año 2024. Beba agua natural mineral, por favor. Agua natural mineral. Veo también que hay unas cuantas marcas locales, Karina, que ya están vendiendo en Tetra Pak están vendiendo agua natural mineral. Natural
mineral. Es una empresa que llegó al país, es un vecino mío que hace esos envases y se lo hace. Si tú quieres para el Antinoti, te hace.
Sí, pero mira, tú, yo llego a los sitios, ahora tienen todo el logo y toda la cosa.
Sí, 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 lo hacen
y en Tetra Pak. Y agua mineral, felicidades.
Y es agua mineral, o sea, que es maravilloso. Dejamos este aquí 12 y 2. Mañana nos encontramos. Recuerden que estamos en redes como Karina Larrauri, Sergio Carlo, 12 y 2, y Karina y Sergio After Dark. Chao, chao.